Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Polifónica. Hoy es miércoles 21 de febrero y bueno, nosotros estamos listos aquí en cabina para pues hacer este programa. Jorge Cue en los controles. Los saludamos también a Lisette Bernal en el streaming y en este micrófono Cecilia Fernández. Y bueno, les contamos qué tendremos esta tarde. El documentalista Arturo Montero nos invita a dos talleres intensivos que está próximo a impartir. Se trata del taller de cine documental El Registro de la Memoria, un espacio para aprender el lenguaje del cine de realidad. Y bueno, pues van a registrar historias, personajes y espacios del centro de la ciudad. Y por otra parte está el taller Cine de Ficción, de la idea a la acción, que tendrá una duración de 2 meses. En un momento les contaremos todos los detalles. Y bueno, también el día de hoy recibimos con muchísima alegría aquí en cabina al artista visual Davis Birks para platicar sobre sus más recientes exposiciones y también conocer los proyectos en los que trabaja actualmente. La obra de Birks se define por múltiples investigaciones a través de diversas disciplinas como la escultura, la instalación, la pintura, recientemente la fotografía, la práctica social. Y bueno, por medio de las cuales explora una amplia gama de intereses que incluye las interrelaciones sociales, la geopolítica, la economía, el medio ambiente y la historia. Así que bueno, pues nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a Davis Birks. Y bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no fruit for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same. I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck, and I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. My time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans through my tears and know my call despite my faults and despite my growing fears. But come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom. To be. I
Polifónica.
Y seguimos aquí en Polifónica y nos enlazamos vía telefónica con Arturo Montero porque nos contará de dos talleres que está próximo a impartir. Y bueno, pues lo saludamos con mucho gusto. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Ceci, buenas tardes. Muchas gracias y un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Muchas gracias por estar con nosotros, vía telefónica, pero para conocer todos los detalles de estos dos talleres de cine que estás por impartir. Y bueno, pues me gustaría que nos contaras sobre cada uno de ellos. ¿En qué consiste? El primero, el taller de cine documental, El Registro de la Memoria, es el primero que vas a impartir, inicia el 1 de marzo.
Sí, fíjate que todos los años realizo un par de talleres, pues a lo largo del año los distribuyo. Y en esta ocasión vamos a empezar a dar ya el taller de cine documental, El Registro de la Memoria, que es un taller en donde le vamos a dar a las personas que decidan ingresar los recursos para que aprendan y desarrollen el lenguaje cinematográfico, pero desde el género del documental. Y pues la idea es que en este taller vamos a estar trabajando en el CECAFI 63, el espacio que está ahí en la calle Hidalgo, en el puro centro de la ciudad, porque la idea es generar unos productos audiovisuales dentro del taller que tengan que ver con el centro de la ciudad. Vamos a intentar registrar espacios, personajes o actividades que están en riesgo de perderse y que necesitamos preservar. Entonces, es un buen pretexto para llevar a un trabajo práctico y real lo aprendido en este taller.
Bien, y bueno, para este taller se necesitan conocimientos sobre algo de, no sé, manejo de cámara, cinematografía en general.
No, es un taller para gente que está iniciando. La verdad es que también lo estamos perfilando mucho a gente que quizás ya está haciendo investigación, por ejemplo, investigadores, docentes, periodistas, gente que hace comunicación, también estudiantes de cine, que quizás traen como una idea, pero desde ahí, desde las historias reales, desde el cine de la realidad. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ayudarle en este taller que su investigación tenga una salida, pero desde la cinematografía. A veces las investigaciones son muy buenas y se quedan en papel o en otros formatos, y ahora el cine nos da la posibilidad de, pues también de generar estos ganchos de interés con un público. Entonces no se necesitan ni conocimientos anteriores, ahí nosotros vamos a ayudar a que los adquieran. Y equipo muy básico, la verdad es que ahora con el dispositivo móvil se pueden hacer muchas cosas.
Uh-huh. Y estos talleres pues van a ser también entonces prácticos. O sea, sí podríamos, después ustedes compartirían estos materiales para que quien esté interesado los pueda revisar.
Sí, de hecho, algo que estuvimos hablando con el CECATI, que en coordinación con ellos, es que lo que se genere en este taller en específico de documental, pues como es una memoria histórica del centro y de lo que sucede ahí en este espacio, pues que se quede en resguardo del mismo CECATI y que se quede en resguardo de, obviamente, los realizadores, y que sea también una serie de piezas que cualquier ciudadano en algún momento pueda acceder a ellas, ¿no? Que pueda ser exhibido y que pueda ser, sobre todo, también que quede como una memoria de la ciudad.
Bueno, eso también da para todo un tema, ¿no? El cómo hacer este registro de memoria y la importancia que tiene dejar este tipo de documentos, en este caso visuales.
Sí, así es. Y creemos que estamos en un momento coyuntural, ¿no? En donde se requiere, o sea, es muy necesario tener gente que desde el cine hagamos reflexión sobre lo que sucede en la ciudad.
No, y también para documentar, hemos visto también en tus redes sociales que luego publicas casas o lugares que están demoliendo, seguramente personajes que también estarán luego migrando. Así que bueno, el tema de la memoria es todo un tema muy extenso, ya platicaremos de esto, pero por lo pronto invítanos al otro taller, el otro taller intensivo, cine de ficción, que va completamente, por otro camino.
Sí, fíjate que algo bien interesante del cine, Ceci, y es que pues puedes tener como dos planteamientos muy diferentes. Uno desde el documental, lo que acabo de comentar, y otro desde la ficción, que es hacer historias creadas totalmente desde la imaginación y desde otra, simplemente otra forma de contarlas y de mostrarlas. Entonces, creemos también que esto es muy importante porque hay mucha gente en esta ciudad que necesitamos pensar y construir y articular un lenguaje cinematográfico, pero con las características propias de la costa, ¿no? Del mar, de lo que nos da identidad. Entonces, en Tercera Llamada, en el Centro Cultural de Artes Tercera Llamada, con Dulce Alvarado, quien ha estado también en tu espacio en algunas ocasiones, nos ha abierto la puerta para poder echar a andar ahí un taller en colaboración y en coordinación con ella para hacer cine de ficción. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es también generar un taller intensivo para empezar a ayudarle a los interesados a articular historias desde la cinematografía, pero totalmente desde este otro género también, que es muy apasionante y muy poderoso, ¿no?, que es la ficción.
Y en este caso, bueno, me imagino también tendrán que grabar, pero preguntarte, ¿van a hacer entonces como también trabajo desde el guión?
Sí, vamos a, es un taller intensivo básico, es para que quienes están interesados, estudiantes de arte, de comunicación, gente que les gusta el cine, que quiere explorar también otro tipo de lenguaje artístico, les vamos a ayudar a que generen ficciones de un minuto, le llamamos cine minutos, con dispositivos móviles o con cámaras básicas, sencillas. Vamos a tener equipo también básico, micrófonos, iluminación, tripies, todo lo que se requiere para contar historias dentro de este espacio. El espacio de Tercera Llamada es muy interesante y está como muy adecuado para este género. Y bueno, también lo muy interesante es que pues los mismos talleres de actuación que hay ahí seguramente nos van a poder nutrir de actores y de talento, ¿no?, de actrices. Entonces será otra dinámica muy diferente a la que generemos en el taller documental, pero súper interesante. Y creemos también que el lugar donde está el Centro Cultural, que es ahí en la zona del Pitillal, la zona cercana del Pitillal, pues también es importante para la gente y la comunidad de esta otra zona de la ciudad a que se acerquen, a que tengan otro tipo de oferta también de formación.
Muy bien. Bueno, pues entonces son dos talleres intensivos. Por favor, recuérdanos la fecha y dónde pueden pedir más información o inscribirse.
Sí, el taller de cine de ficción va a ser en Tercera Llamada y vamos a empezar el día 6 de marzo, es del 6 de marzo al 25 de abril, y ahí pueden acercarse a las redes de Tercera Llamada o mandar mensaje al 322-215-72-644. Ahí pueden, o a mí también, a mis números 322-120-4420. Y el taller de cine documental es del primero al 16 de marzo, son 6 sesiones intensivas, y ahí pueden mandarme mensaje también al 322-120-4420 o al correo veritecreadores@gmail.com, y yo con mucho gusto les acerco toda la información, programa, plan de estudios que vamos a manejar.
Muy bien, entonces dos inicios, el primero de marzo y también el 6 de marzo, así que
así es.
Trabajando intensamente, Arturo, siempre. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad también de platicar contigo de tu viaje, que queremos conocer todos los detalles porque pues de ese viaje se va a desprender un nuevo proyecto.
Sí, ya estamos trabajando en ese proyecto, Ceci, te agradezco mucho como siempre tu interés, tu difusión, tu divulgación y todo lo que haces también por la comunidad de creadores locales. Te lo agradezco mucho.
No, pues nosotros, recuerda, somos fan de tu trabajo, así que nos dará mucho gusto platicar. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, pues por lo pronto estos dos talleres intensivos seguro serán una oportunidad para los vallartenses que quieran acercarse y conocer más del cine documental y del cine de ficción.
Muchas gracias.
Hasta luego, Arturo. Bye. Bueno, ahí está Arturo Montero, él es cineasta, es documentalista, y ahí está esta invitación a sus dos talleres intensivos. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Nosotros seguimos aquí en Polifónica y le damos la bienvenida a Davis Birks. Él es un artista visual que trabaja con diferentes disciplinas y herramientas para concretar y realizar este trabajo, y que además, como les mencionaba al principio, tiene múltiples intereses que va buscando, va desarrollando, y pues siempre es como esta búsqueda constante que tienes. Davis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarme a ese foro y darme la oportunidad de hablar con nuestro público y compartir con todos ustedes un poco de lo que estoy haciendo ahorita.
Sí, queremos saber. Ya hemos tenido oportunidad de platicar y hemos hecho un poco de historia de cuando empezaste en estos caminos del arte y demás, pero ahora sí creo que es muy pertinente platicar de lo que estás haciendo en este momento. ¿Y qué te parece si empezamos, por esta exposición que tienes recientemente? Está en Guadalajara, pero cuéntanos, ¿qué es lo que estás exhibiendo?
Sí, es una exhibición que tenemos ya meses elaborando, y está en la Sala de Silenciosa, una de las casas de Orozco, allá en Guadalajara. En ese foro está en la calle de López Cortilla, algunos cuadros abajo del expiratorio. Y la directora es María José Ochoa y hace un excelente trabajo allá. Y de parte de ella y la curadora Laura Ayala, pues ya tenemos tiempo trabajando con el concepto y qué vamos a hacer. Y realmente esa exhibición es como una continuación o como una manera de ofrecer al público como una pista de cómo va desarrollando un proyecto que se llama Los Paisajes Reconstruidos. Entonces, en Musa, hace 2 años, hice una exhibición grande, curado por Laura también. Y esa nueva obra, aunque el espacio es chiquito, muestra avances de esa línea que estoy trabajando y algunos betes y también tiene algunas obras que están vinculadas con la exhibición anterior también.
Esta línea de trabajo la empezaste, la primera exhibición que vi, no sé si empezó antes, fue aquí en Vallarta, en la Galería Omar.
Justamente, sí, con Omar Alonso. Uh-huh. Y Omar y yo tenemos una extraordinaria relación en donde me permite Omar de trabajar con él y exponer posiblemente una exhibición que no es, digamos, muy comercial. Uh-huh. Entonces, Omar siempre me ha dado la oportunidad de trabajar con él y usar su espacio para experimentar y presentar proyectos que son interesantes para mí, para él y quizás y con él. Esperamos para el público también. Y a través de los años yo he llenado su galería con ladrillos. Y luego en esa última exhibición, que fue hace como 3 años, de cuadros rotos, digamos, y un bosque con un fotomural como de los antiguos, de los bancos y las oficinas de dentistas, de un paisaje. Sí, fue muy divertido y le agradezco mucho a Omar, que siempre me ha brindado ese apoyo aquí en Puerto Vallarta, donde yo vivo, y me da chance a compartir lo que yo hago con la gente aquí de Puerto Vallarta.
Claro, y bueno, esto me lleva a pensar un poco en cómo, y preguntarte cómo es que trabajas en este sentido de que tienes un proyecto de, pues como de la, más de largo aliento, porque he visto piezas que, bueno, las desarrollas, igual las puedes volver a montar o puedes seguir trabajando, pero cómo es esta parte de la evolución de una obra para que después se pueda extender, por ejemplo, de una galería a un museo, ahora a otra sala de exhibición.
No sé si entiendo exactamente lo que me estás preguntando de...
Sí, ¿cómo trabajas? ¿Cómo va creciendo la idea?
Ah, híjole. Yo no trabajo en una manera muy sistemática, digamos. Es más como heurístico. Los artistas que me interesan mucho, especialmente cuando era niño y desarrollando mí mismo como artista, Louis Bourgeois sería uno... Max Ernst, Picasso y Eva Hesse son artistas que como tienen una gama de trabajo muy, ellos siempre están explorando. Yo también, yo soy de ese tallo de mi manera de trabajar. Yo me encanta abrir puertas y todo eso. Entonces, hay artistas que trabajan en una fórmula como de están en punto A, luego van a punto B, luego punto B, es punto C, pero como es muy lineal. Y la manera que yo trabajo es más como trabajando varios hilos al mismo tiempo. A veces un hilo es muy grueso y está captando mucho de mi atención. A veces el hilo es muy delgado y estoy en otro proyecto. Pero realmente siempre estoy trabajando en varios proyectos a la vez. Y ese roce y esa fricción entre ideas que me ayuda mucho en fomentar otras ideas. Yo creo que si estaba muy encerrado en una línea, no tendría suficiente información para hacer el tipo de exploración que a mí me gusta hacer. Entonces ya con ese roce de diferentes proyectos y ideas y conceptos, ha sido una fuente de nacimiento de muchas ideas.
Sí, que bueno, pues también tuve la oportunidad de conocer tu estudio y ahí en tu estudio me comentabas eso, de que no estás creando todo el tiempo para una exposición, sino que haces prácticamente lo que requieres, lo que necesitas en ese momento para crear.
Sí, mi manera de trabajar es hacer lo que me da la gana y luego después buscar a foros que les interese ese trabajo o monetizarlo allá comercialmente o algo. Pero sí, me di cuenta desde joven que para que me quedo como seguir lo que me interesa, mi enfoque tiene que estar en realmente en mis inquietudes como artista, y después ya cuando la obra ya está producido, ya tomo el tiempo para investigar pues cómo voy a presentar esa obra, quién va a tener interés, quiénes son los curadores que podrían interesar en ese tipo de obra, o instituciones o galerías y así, y me voy buscando foros para esa obra.
Y bueno, pues igual entramos, ¿qué te parece? Vamos a un corte de estación y ahorita entramos a la otra parte que tiene que ver con esta exposición que tienes en puerta, la otra exposición que tienes en puerta, que vas a cruzar
el Pacífico.
El Pacífico, la mitad del mundo. ¿Vamos a un corte de estación y regresamos?
Muy bien.
Bien, vamos a un corte, volvemos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones. Fónica. Sonora.
Continuamos aquí platicando con Davis Birks, artista visual. Y bueno, pues tenemos también la noticia, la novedad de que ya en un par de semanas te vas a ir a Corea a exponer. Cuéntanos de este trabajo que ya tiene esta dimensión internacional.
Sí, estoy muy emocionado de compartir con ustedes que desde hace un año estoy trabajando con... todo el desarrollo de mi participación en esa exhibición, que está en el Museo Podo, allá en Jeju, en Corea. Y es con artistas de talla grande, entonces para mí es, me emociona estar en compañía con esos artistas. Y una de las artistas que expone allá con ellos es lo que habíamos mencionado antes, que se llama Louise Bourgeois. Y ella va a estar en la exhibición también. Entonces, yo conozco su obra desde niño, entonces me da mucho gusto que voy a compartir paredes con ese artista y también con otros artistas fabulosos. Y se arranca la exhibición, la tenemos el 18 de marzo. Vamos a tener una exhibición privada para gente VIP del museo y luego la exhibición se abre al público el 20 de marzo en el Museo Podo de Jeju, Corea.
¿Qué es lo que vas a exhibir?
Ellos me acercaron después que expuse la serie de paisajes reconstruidos en Musa. Les gustaron varias de las piezas y me acercaron y me preguntaron qué más estaba haciendo. Les envié imágenes hace como un año y ya empezamos un diálogo y los curadores ya empezaron a trabajar en cuáles piezas podría funcionar y tienen 6 piezas que yo voy a exponer y lo más grande mide como 3 metros por 6 metros y contiene 192 fragmentos o piezas y hay otras piezas, una casita, otro paisaje reconstruido, un cuadro que medía como 2.5 metros cuando lo pinté y luego lo rompí en secciones, traslapado uno encima del otro y hacía un paisaje como, no sé cómo decías, en puras capas.
Sí,
como un tipo de memoria del paisaje, nada más ves un fragmento del paisaje y todos los otros fragmentos están abajo de eso. Entonces son como 40 y tantos fragmentos.
Y bueno, es que la pieza que me tocó ver en tu estudio es una pieza que está fijada, todos estos fragmentos con un metal o un pequeño alambre.
Desde luego, sí.
Pero es similar esa pieza, pensando en que si envías los fragmentos, ¿también envías las instrucciones para el armado?
Ah, sí. Hace un par de meses mandé la instructiva. Y la pieza que mencionas es, yo creo que influido por el artista Joseph Calder, porque tiene un pequeño movimiento, es como un tipo de, podrías decir que es un tipo de móvil. Y cada fragmento, primero pinté el paisaje y después lo rompí allá con Mauro y con martillo y así. Y después cada fragmento fui perforando un hoyo para colgar los fragmentos, ya todos colgados con un alambre, como dices. Entonces, el alambre en la pared está atornillado a un ángulo para que el alambre sale como de un arco de la pared y las piezas crean un tipo de paisaje fragmentado que mueve sutilmente algunos 40, 50 centímetros de la pared.
Parece como una cascada.
Sí.
Como esa caída.
Sí.
Davis, platícanos de los materiales. Pensando en los materiales, no por los materiales, no nada más para saber cuál es el material, sino como toda esta elección que haces en el asunto de la idea, ¿qué viene primero, la idea o el material? ¿Cómo es ese diálogo entre los materiales y la propuesta de creación?
Pues es curioso, yo tengo desde niño trabajando en el paisaje, primero influido por mi bisabuela. Y hace un par de años hice un proyecto, un libro dedicado a ella. Pero me sorprende que no había yo llegado a esa idea antes, porque la idea es muy sencilla, es pintarlo, destruirlo y construirlo otra vez. Pero desde los 90s he trabajado con la destrucción del paisaje adentro de mi obra. Y la primera vez fue en los 90s, a lo mejor en 95, 96. Y el crítico de arte en Guadalajara, Mesa Inda, escribió, creo que en El Informador, el periódico, que lo que hice fue cubetazo de pintura en el ojo del público. Entonces, y tienen razón, es lo que estaba haciendo. Estaba mezclando la abstracción con el paisaje, pero realmente estaba destruyendo en un sentido el paisaje. Y después, destruyéndolo, ya cortando la tela, como debido a la obra de Lucio Fontana. Y hoy en día la destrucción es mucho más como didáctico, es realmente destruyendo lo que estoy haciendo. O deconstruyendo, a veces es un tipo de desconstrucción, y luego construyéndolo otra vez como los paisajes ajustables, porque esos son pintados y luego cortados uniformemente. Hace un tipo de acordeón como la regla de los carpinteros de madera. Y en esa manera una persona que cuando está expuesto a esa obra se puede ajustar el paisaje a su grado. Entonces, un poco de jugar con la idea que nosotros los humanos queremos ese afán de controlar nuestros recursos y todo eso. Pero realmente también la idea en esa serie es ese analogía al hecho que el daño ya está hecho. No podemos regresar y recuperar el paisaje que hemos tenido décadas atrás. Lo que tenemos que buscar la manera de reparar y usar los pedazos que tenemos alrededor y crear nuestro mundo para el futuro con lo que tenemos ahorita.
Uh-huh. Y a partir de lo que tenemos. Y bueno, quiero hacerte otras preguntas, pero antes de irnos de Corea, más bien regresando a Corea, cuéntanos de tu historia con Corea, porque vas a estar por allá y vas a regresar, tengo entendido, a un lugar donde dejaste una pieza.
Sí, en 2006 hice un proyecto para un parque, para el Parque Bundang allá en Seúl, y era de mi serie de espirales, y lo escarbé en un granito hice un pasillo entre dos cerros chiquitos artificiales que hoy en día debe estar cubierto en pasto, y los muros de granito son como de 4 metros de altura, y el espiral está excavado en uno de esos, y la gente pasa por allá desde el este hacia el oeste, y en el Parque Bundang pues es un tipo de cementerio. Entonces es una referencia a la vida, el espiral, como tiene un inicio y un fin, y tenía también el concepto del amanecer y el atardecer relacionado con cada vida que tenemos. Entonces tenemos un inicio y un fin, y ya tengo la emoción de uh-huh. ya verlo físicamente después de algunos años.
De algunos años, para ver qué...
A ver cómo han crecido los árboles.
Exacto.
Y cómo se ve el pasto.
¿Mande? ¿Cuál fue la intervención del paisaje ahora en tu pieza?
¿Mande?
¿Cómo fue vas a ver cómo fue la intervención del paisaje
sí,
ahora en la pieza?
¿Qué ha hecho la naturaleza con mi pieza?
Exactamente.
A ver si todo existe.
Exactamente. Y bueno, me gustaría también que nos compartieras ¿qué estás buscando en este momento en tus trabajos creativos? Porque, bueno, pues tenemos esta serie de piezas o de proyecto que has seguido o has estado exhibiendo en diferentes museos y galerías. Pero ahora, ¿qué estás trabajando en tu taller?
Pues he arrancado este año un trabajo basado en el código Morse y el código de barras. Y hago un tipo de traducción entre una palabra, digamos amor o amor por tu prójimo, algo como así. Digo, cualquier frase puede funcionar. Entonces, primero lo escribo la palabra en el código Morse, como los puntos y guiones que están. Y luego lo que hago en ese pieza es extiendo los puntos y los guiones en tal manera que crea un código de barra, y luego abajo pongo la traducción del código Morse adentro de las letras, y parece como un código de barra. Nada más estoy utilizándolo para para transmitir un mensaje. Y hace un par de años expuse ese en Austria. Ahorita estoy tratando de acordarme el nombre de la galería. Trabajé con el grupo Mume y Oscar Cueto, que es un extraordinario artista que vive allá en... Es mexicano-austriaco y vive allá. Y lo que hicimos es, adentro de la galería, ellos hicieron un puesto de verduras y frutas. Y mi participación, yo hice etiquetas para las frutas y verduras con los mensajes del código Morse, chiquitos, con mensajes de amor y así.
Qué bueno, también te preguntaba en este sentido, en estas líneas del arte contemporáneo, cuando, bueno, es una pieza, un cuadro, una pieza que se puede mover, bueno, es como más sencillo el intercambio de la pieza. Pero ¿cómo funciona en el arte contemporáneo cuando es, por ejemplo, una instalación o algo no tan concreto?
Ah, pues,
tan físico.
Sí, a veces simplemente con las instrucciones, pues el foro puede realizar tu obra. Hay obras del artista Solowit que nunca fueron realizadas en su vida, pero ya en su cuaderno pues había dejado instrucciones. Entonces instituciones hoy en día pues sigue sus instrucciones y van creando su obra. Hay artistas que admiro mucho que han buscado la manera de incorporar esa dificultad del envío de obras. Por ejemplo, a José Dávila tiene un parte de su producción que son materiales que puedes conseguir en cualquier ciudad. Entonces ya con las instrucciones, pues ya compran los materiales y expones las piezas, lo vas instalando y expones las piezas y ya después puedes regresar los materiales. No sé qué, pero yo también he trabajado con instalaciones grandes de, por ejemplo, de ladrillos, muchos ladrillos, y arquitectos me han prestado y luego después de la exhibición los he regresado a los arquitectos, los ladrillos, así como un tipo de préstamo, y luego después de la exhibición los materiales regresan a su fuente original.
Y bueno, pues en este caso de la clave Morse, el código Morse y luego el código de barras.
Sí, eso lo puedes enviar nada más el archivo y ellos lo imprimen sobre papel etiqueta, lo cortan y ya lo tienen listos para...
¿Y ese lo estás planeando traer también acá? Bueno, hacer aquí en Vallarta, en México.
Pues ya empecé a pegarlos en algunas partes de la ciudad.
Okay,
es como más de actividad guerrilla allá en la calle. ¿No? Regresando de Corea, voy a imprimir más y voy a pegarlos por la ciudad y quizás por Soriana y por Ley. No sé, voy a divertirme con esa pieza, ese proyecto.
¿Se van a convertir en unas piezas de colección?
Ya, yeah. O como la instalación de Catalán, del plátano que pegó con cinta allá en la pared, pues el mío va a ser la etiqueta ya en la fruta, ya pudriendo ya.
Bueno, y ahorita que mencionas ese tema, en términos de ¿a quién estás siguiendo? ¿Qué es lo que te está maravillando en este momento del arte contemporáneo? ¿A alguien? ¿Alguna pieza? ¿Algún artista?
Difícil. No he viajado mucho últimamente. Me gustaría ya salir y como empaparme otra vez en el mundo del arte. Espero poder irme a las galerías y museos allá en Corea, porque hay algunos artistas de Corea como creo que Du Hoso y otros que son impresionantes. Sí. Hoy en día hay tantos que admiro y me llena con admiración y a veces veo una idea que digo, me encanta esa idea y voy a ver si puedo, cómo lo puedo asimilar en algo que yo estoy haciendo y así, pero no, yo siento muy humilde ante la creatividad hoy en día que está por allá y hoy en día hay sin fin de artistas, hay muchos artistas que realmente son excepcionales. Yo creo que una de las exhibiciones en los últimos 20 años que me realmente me sacó de onda fue uno de Olafur Eliasson. Y tuve la oportunidad de, fue a principios de los 2000, tuve oportunidad de ir al Tate y ver la pieza, la instalación físicamente y me conmovió mucho ese pieza de, se llama el proyecto de Clima, Weather Project. Pero fue un proyecto muy sencillo, pero él animó el espacio de una manera increíble. Fue luz nada más, algunos espejos y un medio luna de paneles de acrílico de amarillo. Uh-huh. Y hizo un tipo de atardecer y cambiaron la temperatura en el espacio y agregaron, si me acuerdo bien, un poco de humedad. Y en un lugar como Londres, que siempre está como esa idea de frío y así, yo vi la pieza desde más de una cuadra de distancia, estaba viendo la entrada grande allá y podría ver el sol en la distancia, digo, el sol uh-huh. de Olafur. Y estaba chispeando y frío y tenía mi gabardina y mi bufanda y nada más quería entrar allá y simplemente ver el sol me dio como un tipo de alegría, aunque no era un sol real, uh-huh. pero tenía como un tipo de reflexión invertido porque el techo estaba de puro lámina de espejo. Entonces parecía como el sol, como llegando al mar, pero al revés. Y entrando allá me sorprendí porque tuve que brincar a la gente. Estaban todos acostados allá y pensé, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y aparte de sentir la humedad y el calor del espacio, toda la gente, y no sé si Olafur había pensado en ese, pero toda la gente acostado estaba buscando su cuerpecito en el techo de espejos. Y como esa sala turbina tenía una altura increíble, pues ya acuestas y ves todos los cuerpos allá acostados y estás buscando tu cuerpo chiquitito allá de lejos en el espejo. Y sí, fue muy interesante la experiencia.
Bueno, qué impresión que te tocó ver esa pieza.
Sí, sí, fue una maravilla.
Sí, y bueno, pues hablando también de el tema, bueno, del arte contemporáneo, siempre me maravillan mucho las explicaciones, los textos de sala o la explicación que el mismo artista da de las piezas. Y bueno, pero eso llevándolo un poco a... ¿Te gusta escribir, Davis? ¿Y en qué momento vas a comenzar a plasmar todas esas experiencias?
Ah, sí, y es una tragedia porque la neta, a mi edad, pues ya me di cuenta que estoy... Pues ya parte de la cinta ya se borró. Pero sí, tengo un sinfín de experiencias. Crecí en Montana, en el estado de Montana, en los Estados Unidos. Entonces tengo historias de osos y de alces y de avalanches y todo. Es como toda la experiencia de la gente que vive allá en ese tipo de... Yeah, mis experiencias de llegando a las ciudades y luego a México y todo. Sí, tengo una... Tengo más historias que cabe en un librito y aparte quería plasmar también, quería escribir la historia de mis abuelos también porque tuvieron, mis bisabuelos y mis abuelos tuvieron una experiencia extraordinaria en los Estados Unidos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, siendo extranjeros y lo que enfrentaron en ese rechazo social y cómo sobrevivieron y todo eso. Fue muy interesante.
Pues bueno, esa es otra de las cosas que queremos ver y queremos
mucho
leer.
Para hacer sí, en los pocos años que
híjole,
me queda.
Mucho para hacer. No, te quedan muchos años, no más que más bien son muchos proyectos. Vamos a un corte de estación y regresamos porque si queremos seguir aquí platicando con Davis Birks aquí en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica, estamos platicando con Davis Beers, artista visual. Y bueno, pues, antes de preguntarte lo otro que estábamos platicando ahorita fuera de micrófono sobre el tema del arte contemporáneo y los inicios que tuvo aquí en México, pues también preguntarte del coleccionismo. ¿Cómo está el tema del coleccionismo actualmente aquí en Vallarta, en México?
No, aquí en Vallarta todavía no hay un coleccionismo fuerte. Lo que he notado aquí es un tipo de... La compra, yo creo que de los extranjeros así es más como comprar algo que funciona para su Airbnb y así. No veo ni siento un tipo de coleccionismo más formado como encuentres en Guadalajara y México. Cuando yo llegué en Guadalajara tampoco hubo un tipo de coleccionismo muy fuerte para el arte contemporáneo, fue más del arte más comercial. Pero ese fue cambiando a principios de los 90 y así a mí me gustaría buscar la manera de ayudar en fomentar el coleccionismo aquí. Hay gente que llegan aquí que son ligados con instituciones fuertes en los Estados Unidos, pero realmente yo creo que su plan no es llegar aquí y comprar arte. Y hay galerías como de Omar Alonso que tiene clientes en todo el mundo. Y sí, yo creo que hay un tipo de... Él a lo mejor tiene un puño de coleccionistas aquí en Vallarta, pero, pero no se compara con las colecciones que como de allá en de los empresarios allá en Guadalajara. Uh-huh. En Guadalajara hay un grupo de empresarios que compran arte y tienen ese deseo y afán y vicio. Y aquí en Vallarta yo todavía no veo ese con los empresarios jóvenes aquí. No lo siento ese todavía. Claro. Parece que estoy equivocado, pero...
No, pero claro, y si después vienen más bien coleccionistas del extranjero o de fuera de Vallarta, pues más bien las colecciones, obviamente, la obra se va fuera de...
Sí, y las personas que lleguen aquí que son ligados con instituciones fuertes y no lleguen aquí para justamente para comprar, no creo, todavía.
Todavía hay mucho camino ahí en ese...
Sí, hay mucho para hacer.
Mucho por hacer.
Andamos en pañales.
Y también este tema del arte contemporáneo, tú fuiste uno de los pioneros, de los que empezaron a trabajar en estos grupos de artistas que llegaron, pues, al menos en Guadalajara. Antes no era tan, no estaba el arte contemporáneo como ahí.
Sí, estaba.
Y fue llegando poco a poco.
Sí, poco a poco. Hubo arte como de más político y desde hace tiempo de arte de mujeres de la línea más de feminismo y así, que fue muy necesario. Pero como vemos el arte contemporáneo hoy en día, las betas que hemos visto en Europa y los Estados Unidos desde los 60s, sí, cuando yo llegué a Guadalajara realmente no existía. Y es cuando yo conocí a la Galería Clave, que fue los directores fueron Enrique Lázaro y Carlos Eschida, y Carlos se separó de la galería y su afán fue de arrancar un grupo de chavos jóvenes allá en esa línea de arte contemporáneo. Y con la familia de López Rocha, Aurelio López Rocha ya había empezado a coleccionar. Hoy en día tiene una colección formidable que ha formado. Y fue en ese momento, ellos invitaron a Guillermo Santamarina desde México, un curador joven en aquel entonces, y él trabajaba con algunos chavos en el taller Cayo. Y la familia López Rocha arrancó lo que fue excepcional, que fue los primeros 2 años medio difícil, pero ya después la Feria de Arte en Guadalajara, que fue un fenómeno fabuloso. Y Guillermo hizo algo muy interesante que inició como de FITAC y luego fue CITAC y arrancó los foros de arte contemporáneo relacionado con las exhibiciones, y ese tenía mucho eco allá en el mundo de arte también. Y hoy en día sí existía antes, pero lo que hicieron aquí en Guadalajara aumentó el interés y hoy en día todos los foros importantes de arte contemporáneo ya tienen su parte de exhibición y su lado de la teórica de la obra y todo eso.
Bueno, pues es parte de esta historia y del poco a poco cómo se va generando. Por lo pronto también acá en Puerto Vallarta, la OPC es la instancia, la institución que está trabajando.
Sí, fabuloso. Uh-huh. Ese es el bebé y proyecto de corazón de Pilar Pérez. Y realmente Pilar inicia su trabajo aquí en Vallarta en como 2008 con una exhibición que realmente cubrió toda la ciudad o todo el centro, que se llamaba Puerto Vallarta Arte Contemporáneo, y tenía artistas de Los Ángeles, del DF, de aquí. Pilar hizo acuerdos con galerías aquí en el pueblo y artistas hicieron intervenciones en la playa, en el río, en las calles. Fue realmente la primera vez que según yo soy el primer artista que expuso obra aquí de como arte contemporáneo, ¿ya? Con la única galería en ese tiempo, o pocos, que fue de Galería 1, traje una exhibición de esculturas e instalaciones que fueron un poco afuera de normal aquí. Pero realmente el trabajo de arte contemporáneo, lo que yo hice, pues, como levantó cejas un poquito, pero como el arte contemporáneo, como un eje que se pega más, ese realmente fue algo que empezó a crecer aquí en Vallarta ya con la presencia de Pilar Pérez. Y después de la exhibición de 2008, yo tuve el honor de estar parte de un grupo que se llama Promuseo y con Pilar y varios de mis amigos trabajamos en lo que por fin llegó a ser OPC. Primero íbamos a hacer un museo allá en el ayuntamiento, pero a través de los diferentes partidos políticos que entraron, pues fue una lucha muy difícil. Y la familia Barlow de Nueva York, que tenía propiedades aquí en el pueblo, por medio de algunos amigos aquí, de Terrence y David, soy tratando de acordarme de sus apellidos, pero ellos hicieron ese vínculo y le dieron ese espacio a Pilar para arrancar lo que hoy en día conocemos como OPC.
OPC, sí.
Sí. Que es Oficina de Proyectos Culturales.
La Oficina de Proyectos Culturales, uh-huh. Que se convierte en un eje. Sí. Y no solo en un eje y como en, pues sí, en ese lugar central para sí, ir conociendo, acercarnos al arte contemporáneo.
Exhibiciones, charlas de lecturas, talleres para niños, exhibiciones para los estudiantes, exhibiciones del extranjero. No, es un detonador de actividades, yo creo que muy importante para la ciudad, para su crecimiento cultural aquí.
Y bueno, pues Vallarta sigue creciendo, va avanzando en este territorio del arte. Uh-huh. Entonces, bueno, pues seremos testigos, los que estamos acá en los medios, sí. Y a ti, Davis, te toca ser hacedor de todo ello. Y bueno, pues ya nos despedimos porque el programa se termina. Pero, Davis, invítanos.
Ha sido un placer.
Invítanos a ver tu página para conocer cada
claro.
uno de los proyectos que tienes documentados.
Davisburgs.com, www, es D-A, B chica, I-S, B de bueno, no B de burro, B de bueno, I-R, K de kilo, S de Samuel. Y ya, con eso lo puedes ver mi página web, ver los proyectos en que estoy trabajando y ver las noticias de novedades en lo que estoy trabajando. Y me acuerdo ahorita que tengo que actualizarlo de los últimos, pero ahí voy.
Sí, y además para seguirte en tu viaje a Corea, seguramente estarás por ahí subiendo en algunas redes sociales ese viaje, esa exposición que queremos ser testigos a la distancia. Davis, te agradezco muchísimo.
Cecilia, gracias. Muchas gracias y gracias a todos ustedes que están escuchando y espero que le han gustado nuestra plática.
Y bueno, pues esperamos pronto para ahora, para que nos cuentes del viaje.
Perfecto.
Davis Birx, un queridísimo amigo y también, bueno, artista contemporáneo de esta ciudad, de México y del mundo. Vámonos, vámonos, que tengan un excelente miércoles. Nos escuchamos el lunes. Hasta luego.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.